Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, nuestro invitado Juan Rufino y una servidora Magdelibia Hidalgo, y vamos a hablar de los derivados de la caña de azúcar. También quiero agradecer a nuestros hermanos que desde Cuba nos escriben, hablando precisamente sobre el por qué no se aprovecha en unos momentos tan críticos como tiene nuestro país en la economía en general. Pero Rufino, ¿cómo te encuentras? Un saludo.
Buenos días, Magdelibia, a ti y a todos los que nos están escuchando. Estaba escuchando tus palabras en estos momentos sobre el problema del derivado de la caña. Y en realidad es doloroso que, independientemente que en estos momentos, según dicen y según he estado leyendo las noticias, va a producir, es decir, van a comenzar en producción y que quieran hacer una zafra totalmente, es decir, fuera de la historia, es decir, más allá de lo que han tenido históricamente, cierto o no, en las producciones de azúcar. Pero vamos a poner un pero esto solamente y bien grande, porque de la caña solamente no se saca azúcar. Es decir, la caña tiene una enorme cantidad de derivados. Derivados que pueden utilizarse aparte de la alimentación. Vamos a ir a la alimentación humana, la alimentación de ganado, es decir, de ganado mayor, ya sea o algún ganado menor también, como son los, vamos a hablarlo como se dice, lo que es ovejos, caprinos, y también es también a los cerdos. Es decir, de alimentación tanto animales como humanos. Pero es que tiene más, también que tiene derivados que pueden utilizarse en la industria, puede colocarlo directamente en la salud también. Es decir, enormes cantidades de derivados que sirven para la salud. Y voy a poner, por ejemplo, el alcohol y la cera. Esos son, por ejemplo, para poner dos. Hay más, pero vamos a poner dos. La mayoría que se utiliza, es una de las cosas principales que se utiliza para la construcción de vivienda, es precisamente este tipo, es decir, un tipo de madera es compactada, se llama cartón. Y la pregunta es, ¿por qué razón y motivo se han destruido todas las industrias que del bagazo sacaban este tipo de madera? Yo no voy a decir de que sirva para exteriores, no, aunque hay que utilicen exteriores, vamos, fíjense que lo que estoy diciendo, se utilicen exteriores, claro, lo que hay un tipo de técnica que se cierra toda esta parte y que es impermeable. Pero la pregunta es, si en Cuba hay tanta deficiencia por los problemas de vivienda, ¿por qué se ha destruido abiertamente este tipo de derivado de la caña, que es, en primer lugar, lo que son los tableros de bagazo? Estos tableros de bagazo que nosotros conocemos como cartón se pueden utilizar directamente en Cuba en todo lo que es la división. Y me voy a ir un poquito más lejos. Fíjense lo que voy a decirle para que todo el mundo tenga cuidado. Solamente con estas divisiones de cartón se pueden hacer dentro de las casas, y solamente para que no digan de que tienen un problema determinado, solamente hay que hacer el cuadro exterior, escúchenme bien, el cuadro exterior de mampostería, de lo que nosotros conocemos abiertamente, es decir, de ladrillo o de bloque, solo el cuadro exterior. Exacto. Y la parte dentro, las divisiones que tienes abiertamente de cartón. Y se pueden utilizar de una manera tal, se pueden colocar de una manera tal que parecen que es de mampostería también. Parece. Es una cosa, Magdalena, es una cosa que realmente, de la deficiencia que tiene en Cuba, se puede utilizar y se lleva a la mitad, de lo que es el precio de una casa. Y yo no sé por qué no utilizan esto. Es una cosa, estoy hablando de este tipo, es decir, de derivado de la caña. Perdóname que me adelanté.
Adelante. Yo sí estoy muy de acuerdo contigo. A mí me parece que el régimen se olvidó de que de ese espigado y ese alto tallo de caña no solo se produce azúcar, no. Es una planta que ofrece diversos productos y subproductos. Además de que no se pueden olvidar de que su cultivo genera empleo permanente, contribuye al desarrollo económico, pero muy deteriorado está en Cuba. Y entonces, de la caña de azúcar no se desperdicia, caballero, nada. Sus hojas y bagazo son utilizadas para el alimento para animales como el ganado y los porcinos. Pero también, de la combustión del bagazo, se genera energía eléctrica. A partir de las mieles y azúcares se fabrican confites, dulces, bebidas, distintos confites se hacen. ¿Por qué no se aprovecha esto? Porque mediante un proceso de destilación de las mieles se fabrica etanol, que es un combustible para los vehículos, considerado como de gran alternativa en la absorción de CO2. Uh-huh. Y además así con esto puedes contribuir al cuidado del medio ambiente.
Margarita, es que yo no entiendo. El problema, mira, ¿sabe dónde está el problema principal? Yo te voy a decir, por ejemplo, una persona, vamos a suponer ahora que alguien de los cubanos, estoy hablando de los cubanos, tenga un pequeño dinerito, y dice, mira, en este central no hay una destiladora. Las mieles se están botando porque la cantidad de miel que está ofreciendo el central abasta y sobra para el ganado. Un ejemplo, mira, yo voy a hacer una destiladora. ¿Qué sucede? Lo primero que dice el Estado, no, tú no puedes hacer aquí nada. Entonces, ¿ahí dónde está el problema? Porque el propio Estado no dice, espérate un momento, nosotros estamos haciendo esto, en este central se está haciendo esto. ¿Qué cantidad de dinero genera después que yo gaste para hacer una destiladora? Magdalena, que para hacer una destiladora, te voy a hablar claro, no hace falta mucho. Y te voy a decir para reírnos, y nos vamos a reír todos. Pregunten a ver de dónde sacan el ron ese que se toma, que se está tomando en los campos, precisamente de los centrales, de la miel que ellos compran y la venden. ¿Cómo la destilan? Magdalena, lo más sencillo del mundo, coger, echar la misma cantidad de miel con agua y echarle, si es un tanque, 55 galones, que yo lo vi. No es una cuestión que estamos contando, que yo lo vi. Un tanque de 55 galones, se le echa la mitad de miel, la mitad de agua. Y se le echa una libra de levadura. Cogen un tanque cerrado, esto es para que tú veas.
Sí, sí.
Cogen un tanque cerrado. Abajo le meten leña, echan un poco de este producto, como dos cubos, son dos cubos. Se le echa dentro de este tanque, se le mete candela por debajo y tienen un serpentín. Que entonces comienza a evaporarse, es decir, el alcohol lo que hace es evaporarse. Y esa evaporación, cuando se enfría, que pasa por este serpentín, que es otro tanque lleno de agua, que es con un pequeño tubo, el serpentín no es más que un tubo dando vuelta ahí como tipo muelle, para que tú lo sepas. Y lo sepan los que no, es decir, algunos que no lo saben, pero me parece que muchos de los que oyen este programa tienen que saber lo que es el serpentín. Y lo sacan y lo ponían en una botella, y ahí va cayendo gota a gota, y fíjate, muchos que yo más o menos te estoy diciendo cerca de mi familia que lo vi hacer, le dicen, no, yo tengo hasta termómetro para medirlo. Y ponían a 56 grados Celsius, dice, no, yo tengo para medirlo. 56 grados Celsius, le ponía el termómetro ahí. Si él veía que era mucho la candela, le quitaba candela. Te estoy hablando candela con madera, no estoy hablando de carbón, no estoy hablando de una cuestión eléctrica, no, candela con leña. Si él veía que subía, le quitaba leña. Si él veía que le bajaba, le ponía leña. Y allá en la botellita iba cayendo lo que estaba haciendo. Si de esta manera artesanal, se destila alcohol, de Libia, no se necesita tanto entonces para hacer una destiladora.
Rufino, pero no para hacer una destiladora. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de Cuba, pero la falta de voluntad que tiene el régimen es la que no deja avanzar al pueblo. Por eso es que muchos cuentapropistas, muchos emprendedores que quieren volar con su propia sala, no tener atadura de ningún tipo, pero el régimen no los deja, quiere tener una economía centralizada. Así no se puede lograr nada. Queremos una economía de libre mercado para nuestro país. Claro que no. Es la falta de voluntad por parte del régimen, es la falta de voluntad. No hay voluntad, no hay interés.
Pero te estoy diciendo directamente las cosas que yo las vi. Y te estoy diciendo, si de esta manera, y sacaban el alcohol de las mieles.
Rufino, pero vamos a escuchar una pieza musical.
su buena calidad. Nuestro punto ya llavero, igual le gusta al sitiero que al hombre de la ciudad. Es rico en sonoridad y dulce cual cañacita. ¡Qué linda es Cuba! Y cuando Mongo requinta su voz con la voz de Acanda, el sabor de la parranda tiene una onda distinta. Por ser tan dulce tus labios rojos. Por ser tan dulce tus labios rojos. Chinita, me tienes preso en la cárcel de tus ojos. Chinita, me tienes preso en la cárcel de tus ojos. Batirme sabroso con el punto espirituano, yo sé batirme sabroso con el punto espirituano y con la viola en la mano. Soy un tipo peligroso porque no tengo reposo cantando en la sitiería. ¡Viva la tropa! Y en noches de canturía, si oigo un tres tocando un son, con tal que no falte el ron, me dan los claros del día. La parranda espirituana tiene alegría y sabor. La parranda espirituana tiene alegría y sabor. Pepilla, el perfume de una flor. Manuela y el frescor de la mañana.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Juan Rufino, una servidora Magdalivia Hidalgo. Y hablamos de un tema importantísimo, los derivados de la caña de azúcar. Fíjate, yo me estaba preguntando que al comienzo del curso escolar en septiembre, mira que hubieron personas que pidieron que se le ayudara con libreta. Y yo me estaba acordando ahora que la fibra de la caña de azúcar sirve para la fabricación de papel. Esta fibra tiene la característica de ser biodegradable y reciclable. Y es importante recalcar que en los cultivos de caña se hace control biológico y hay que lograr que el uso de insecticidas sea el mínimo. Quiere decir, mira, que es un sector comprometido con la sostenibilidad y un alto porcentaje de sus cañicultores hacen grandes investigaciones en el sistema de riegos por ventana. De esta manera han logrado reducir el uso de agua y generar ahorro hasta de un 50%. Ahora, ¿por qué en Cuba no se hace esto?
Mira, ahora tú tocaste un tema dentro de eso que estaba hablando. Voy a recordar un poco la papelera que está ahí por Puentes Grandes en La Habana, porque Cuba ha tenido la dicha de tener de todas las fábricas que ha habido en el mundo. Cuba la ha tenido y la adquirió el régimen, que yo recuerdo. Y mucho cuando pasé por ahí, te estoy hablando en los años finales de los años 80, que yo pasaba y veía la papelera aquella que incluso se estaba cayendo porque los cristales que tenía se estaban cayendo, como pasó con muchos centrales que tú lo veías, estaba funcionando y se estaban cayendo. Como el propio central, voy a poner el Central Perú, Central Jobao, que no se podía subir al mirador, que era el que estaba en la última vez, no se podía subir al mirador porque ya toda esa parte se había podrido y el central estaba trabajando. Eso para que tú sepas más o menos poner una coletilla dentro de todas estas cosas, es decir, una, de lo que estamos hablando para volver al tema. Mira, en realidad del bagazo no se puede obtener como de la madera un papel totalmente fino y blanco, pero es que a nosotros no nos interesa directamente Cuba, y en este momento que están hablando del problema de la educación, y rápidamente lo que te dicen, no, es porque estamos falta de materiales escolares, principalmente las libretas, que tiene que ver que la hoja sea un poquitico más oscura.
Exacto.
Si de todas formas el grafito se va a ver.
Exacto.
Y todo lo demás se va a ver. Entonces, ¿por qué razón y motivo, botándose esa enorme cantidad de bagazo, no se utiliza en esto? Voy a seguir con el bagazo, fíjate, incluso una de las cosas principales, tú decías ahorita, y continuando con el bagazo, que es la combustión del bagazo. Fíjate, quiero ponerme en esa última parte, por eso quiero poner de todo lo que hace, la última parte de lo que es la caña de azúcar, que es el bagazo. Mira, los centrales contribuían cuando arrancaban a lo que era, es decir, al nivel energético del país.
Claro.
Es decir, sumaban,
sí,
sumaban directamente electricidad al país.
Sí, sí, sí.
Y se ponían.
Cómo no, la energía eléctrica, la energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencia de dos puntos. Esto que les permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Y se utiliza principalmente, ajá, para el accionar de motores eléctricos. También
no,
la energía mecánica, que es la que suma la energía imética y la energía potencial, que es utilizada como una forma de accionamiento para mover molinos y las bombas y todo dispositivo mecánico.
Te estoy hablando, eso tú me estás hablando para dentro del central. El central también aportaba al nacional, a la red nacional.
Sí, cómo no.
Por eso te estoy diciendo. Y reducía por completo, fíjate, una de las cosas principales, reducía por completo lo que era la utilización del petróleo.
Claro que sí. Ahorita hablábamos del etanol.
Mira, Brasil, y no es una cuestión, no solamente Brasil. Voy a decir, hay tres tipos de bombas. Tú vas a un servicentro, que es como se conoce en Cuba, vamos a decirlo como servicentro, que se conoce en Cuba, y usted encuentra tres mangueras, tres pistas, para decirlo así de esa manera. Encuentra tres pistas. Una es negra, una es verde y la otra es amarilla. Usted pregunta, la negra es para los tipos de gasolina. Todos los tipos de gasolina, desde el menor hasta el mayor, están los tipos de gasolina que usted puede echar en eso. La verde es para el diésel, que nosotros en Cuba decimos diésel, para que me entiendan mejor. Pero es diésel, pero bueno, en Cuba lo conocemos como diésel. Vamos a decir como se dice en Cuba, diésel. Y la amarilla es etanol. Entonces usted puede en un funcionamiento con alcohol solo. Y Brasil, vamos a decir que se llama el rey en este momento del azúcar del mundo. Brasil, la mayoría de sus carros, el 90%, bueno, yo creo que los más humanos, el 90% de los carros en Brasil funcionan con etanol. Y nosotros estamos botando mieles. La estamos tirando lo que es famoso, el famoso most. Se están tirando esas mieles porque no se utiliza, Magdalena.
Exactamente.
La propia cera. Esa cera que se trae al final, que también que están por allá, que es los equipos que chupan y queda esa cachaza, que es lo que conoce, de esa cachaza. Se está botando la cachaza y se saca grandes cantidades de cera que tanto necesitan, una cera verdecita después que hacen todo, porque al principio se ve oscura, negra, pero después que se arregla, es decir, que cómo es que se refina, es una cera muy buena. Lo único que tiene un colorcito verdecito, producto a la clorofila de la caña, que no se puede eliminar por completo. Entonces yo me pregunto, si estos productos son tan necesarios que se pueden utilizar en la industria, vamos a decir, en la industria electrónica, que son necesarios para la industria electrónica y son necesarios para la salud. Entonces, ¿por qué, Magdalena, no se busca el medio, el método, la forma de hacerlo para nuestro pueblo? En primer lugar, cuando se produzca gran cantidad de esta, que la tengamos y decimos, no sabemos qué vamos a hacer con la cera. Señores, el mundo necesita cera.
Pero que no es que la cera no solamente se utiliza para las velas, en los cosméticos. Tú ves la importancia.
Te estoy hablando,
que
no,
tiene.
Pero yo te dije salud. No. No fui hasta los cosméticos y no fui directamente a las cuestiones de
religiosas. Te digo porque a veces me pongo a hablar con las mujeres en Cuba y qué mujer no le gusta tener una buena crema, no le gusta darse... ¿Cuántos tratamientos tú te puedes hacer?
¿Con la cera?
No, con la cera, con la miel. Existen varios tipos de mieles. Ahora que tocamos el tema de la miel, ¿Cuánto deseo no tiene un niño en Cuba de tomarse un refresco? Te pones a analizar, la maledura es el jugo ese clarificado y concentrado por la evaporación, la miel virgen que tú sabes bien. Yo no entiendo tantos expertos en Cuba que nadie se interese por decir, bueno, el guarapo, si no hubiera sido por la iniciativa privada, no hay una guarapera del régimen puesta donde diga, mira, el guarapo, un guarapo de calidad.
Son tantos, abiertamente, tanto, que realmente yo no sé explicar.
Fino, señor que nos escribió, está muy claro, cuando tú te pones a analizar la cantidad de derivado que podemos obtener de la caña de azúcar, no es solamente esa espiga preciosa que tú ves en los campos, no. Es muchas las cosas que se pueden hacer. Sin embargo, no se tienen en cuenta, no les interesa. ¿Tú me estás escuchando? Parece que perdí la comunicación con Juan Rufino, desafortunadamente. Vamos a tratar de reanudarla. Es muy experto en todos estos temas. De verdad que para mí es muy interesante poder hablar de todas estas cosas que para el cubano son de tanta importancia. Otra cosa que es de mucha importancia y que en Cuba no aparece es el vinagre, que es una solución diluida del ácido acético, hecho por la fermentación a la que le agregan sales y extractos de otras materias. O sea, son sustancias que son adicionales y nos damos cuenta que es derivado de la caña de azúcar. Los abonos, es decir, la cachaza, está formada por los residuos que se obtienen en el proceso de clarificación del jugo de la caña durante la elaboración del azúcar crudo. Así que yo les prometo que podemos hacer muchos, muchos programas más sobre la caña y sus derivados. Le quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han dado su sugerencia. Es muy importante para nosotros que ustedes se sientan muy identificados con el programa, que nos escriban. Quiero agradecer también a Rufino, a pesar de que no he podido reanudar la comunicación con él. Los invito a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo, en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Mayra, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Mayra. Klaus, como obispo de Mayra, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos.
Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Oh, que por la guarda rayo Guajira. Si son los ricos de
buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su programa Alborada Guajira. Y con nosotros se encuentra un invitado especial desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal. Esteban, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Marte. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Todo por acá va como tú sabes.
Caminando poco a poco y, sobreviviendo.
Sobreviviendo sobre todas las cosas. Yo le decía a Laudy precisamente que la oí hablando sobre el tema y ahora hablaba con usted, que estos talleres que se vienen dando hace un tiempo para acá son talleres muy fundamentales, talleres que realmente tocan una problemática bien grande en la sociedad cubana y en todas las sociedades del mundo, pero principalmente en la sociedad cubana, porque aquí se dan características específicas. Es una sociedad que no ha sido empoderada durante mucho tiempo, una sociedad que, bueno, somos latinos y por naturaleza el latino tiende a ser violento, tal vez por el calor, por muchas razones enigmáticas y muchas razones que a veces ni que siquiera conocemos, pero va dentro de los genes del latino. La situación de la violencia, la situación de que se viene dando en los hogares, y es algo que se debe tocar. Y que digo Cuba, y cojo Cuba como referencia, porque realmente se le da muy poco apoyo de parte gubernamental a todos estos talleres. No solo que ellos no abarcan como gobierno, sino que no permiten que las personas que están interesadas en tocar estos talleres puedan abarcar, puedan hacer todo lo que tienen por su cuenta, deseos y necesidad de hacer. Entonces, un referente para el mundo de lo que puede hacerse, de lo que realmente no se puede hacer, cuando existen medidas como, por ejemplo, la ley 88, leyes como la ley 88, la ley Mordaza, ¿entiendes? Donde no permite que las personas se reúnan de forma independiente y puedan tener talleres, puedan tener lugares donde puedan capacitar a las demás personas con problemáticas que realmente le atañan y le interesa a cada una de esas personas que visitan ahí esos lugares. Eso ha sido una de las grandes problemáticas. Ahora, con respecto a la violencia, son muchos los sectores que se ven afectados en esto. Los sectores como, por ejemplo, la niñez, un sector fundamental, porque es la esperanza del mundo, como dijo Martí, la mujer principalmente, porque es un ente vulnerable dentro de la familia, los ancianos y todos los que realmente, los jóvenes, los adolescentes y todos los que viven dentro del seno familiar. La familia como célula fundamental de una sociedad que realmente, diría yo, que de ahí se desprende para el día del mañana todo cómo se mueve, cómo funciona una sociedad. Hoy en Cuba realmente la mayoría de las cosas no funcionan porque precisamente está faltando esto, que la familia se pueda reunir, que la familia pueda vivir en un ambiente sano, en un ambiente donde haya el espacio para cada una de las personas integrantes de esa familia. Como decía hace un tiempecito, quizás un momento, que el hacinamiento ha sido una de las grandes cosas que está afectando a la sociedad cubana, donde varias generaciones de familia, varios tipos de familia, viven en lugares bien pequeños y donde tienen que convivir en una situación bien estrecha. Eso genera conflicto, genera violencia. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, como conferencistas, como capacitadores, estamos trabajando cómo poder convivir con toda esta problemática, porque por lo menos por ahora no tenemos una solución visible, quizás en el futuro la pueda haber. Entonces, lo importante es aprender cómo convivir dentro de estas situaciones, dentro de esta problemática, sin llegar a grandes afectaciones psicológicas, como las estamos viendo ya hoy, desgraciadamente, en la población cubana, en los niños que vienen creciendo, en los jóvenes que se van manifestando violentamente. Precisamente en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí en Pinar del Río, es una ciudad donde hoy, por su característica, es una de las ciudades más violentas de Cuba, donde los crímenes pasionales, donde los crímenes de todo tipo se dan a diario, los fines de semana, en las discotecas, en los lugares públicos, donde quiera hoy, es decir, al otro día las noticias de que hubieron muerto, hubieron fallecido, donde realmente nos atañe a todos, porque a veces nuestros vecinos, las personas que pasan por nuestra cuadra, los ves discutiendo, los ves fajados. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en lo que es la solución, la resolución del conflicto. Y son cosas que se aprenden en los talleres. ¿Por qué? Porque realmente los medios de difusión masiva no abarcan con plenitud todo lo que tienen que abarcar, pero no basta, es un una problemática. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, la maldad ha crecido tanto en este mundo que el amor de muchos se perdería. Entonces, en un mundo que estamos viviendo en desamor, es necesario que se le dé el espacio a la sociedad civil, a aquella sociedad que está interesada en trabajar en todos estos talleres y hacer todas estas cosas lindas que se pueden hacer.
Esteban, tienes mucha razón. Yo siempre hablo de que la violencia es un medio que debería ya estar desterrado en una sociedad civilizada, y vemos que no, sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio por el cual unos pocos hacen oír su voz, y mientras que la mayoría es perjudicada, y con todo y eso que se siente perjudicada, siguen aguantando y siguen aguantando. Pero de verdad que no cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia que hay entonces en la comunidad. Y esto se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como psicológicamente a sus hijos. Y esto es lo que trae consigo que después estos sean en el futuro personas violentas. Y si no tomamos conciencia que cada uno de nosotros, de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, con los amigos que tenemos en el centro de trabajo, con las personas que convivimos, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en un país que sabemos que, a pesar de que hay represión, la educación viene desde la cuna. Y ahí es donde viene el trabajo de la familia. Hay otra cosa que es penoso, que los adolescentes de nuestro país están actuando de una forma que ya tú no lo concibes. Cómo tratan a su mamá, cómo tratan a los abuelos. Entonces, esto se debe a que no ha habido una información, a la falta de amor que hay en las casas, a la falta de conocimientos que le permitan razonar y ponerse a pensar, bueno, pues esta es mi familia, yo tengo que luchar, yo tengo que tratar con amor a mis abuelos. Y está claro que me dan, pero muchísima lástima, que ya en los hogares no se puede ni estar confiado. Los muchachos vienen y si quieren ir a comprarse cigarro o ron, bueno, pues si se tienen que llevar un ventilador y venderlo, lo hacen. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, qué bueno sería que inventaran algo, que hicieran algo, que surgiera una chispa de una idea, algo, donde dijeran, bueno, pues que en cada comunidad se pueda crear un grupo en contra de la violencia en general, porque si no trabajamos en la violencia intrafamiliar, pueden estar seguras de que las cosas no van a mejorar. Porque si usted desde chiquito no enseña al niño a ser un niño obediente, a ser un niño educado, usted va a tener un delincuente en el futuro. Eso puede darlo por seguro.
Seguro que sí.
Esteban, pero vamos a escuchar una décima.
Jacoba, vuelve a mi lado, porque desde que te fuiste, Jacoba, vuelve a mi lado. Ay, papucha, ay, mi negra, ay, por Dios. Porque desde que te fuiste me siento solo, muy triste, melancólico y cansado. Desde que has abandonado el calor de mi ranchito, estoy durmiendo solito, ay, mi negra, ay, mi vida, ay, por Dios. Sobre mi catre pequeño y todas las noches sueño que tú me engañas muchito. Jacoba, vuelve a venir, que ven a darme tu calor. Jacoba, vuelve a venir, ay, mi negra, ay, Jacoba, ay, por Dios. Ven a darme tu calor, recuerda que sin tu amor ya yo no puedo vivir. Anoche para dormir, que a las 7 me acosté, que y para hacerme la fe, ay, papucha, ay, mi negra, ay, por Dios, que estabas aquí, Jacoba, le puse ropa a la escoba y con ella me acosté. Un sueño reparador me pudo la escoba dar, que un sueño reparador, ay, papucha, ay, Jacoba, ay, por Dios, me pudo la escoba dar, pero la empecé a tocar y no me daba calor. Un beso murmurador que le di en la punta al palito y como dicho,
besitos, ay mi negra, ay papucha, ay por Dios. No me contestó la escoba, seguí diciendo Jacoba, me está engañando muchito. Jacoba, vuelve a mi Edén, que estoy que me desespero. Jacoba, vuelve a mi Edén, ay Jacoba, ay mi negra, ay por Dios, que estoy que me desespero, porque si vuelves me muero, y si no vuelves también. Para calmar tu desdén, tengo una escoba vestida, pero estoy mujer querida, ay Jacoba, ay mi negra, ay por Dios, viviendo triste y convulso y comiendo escoba a pulso, no voy a pasar mi vida.
Esteban, ¿y qué pensaría Martí si viera por lo que tanto luchó y cómo está destruido hoy nuestro país?
Realmente Martí tuvo mucha razón cuando dijo la educación nace desde la cuna. Pero ¿qué pasa? Que realmente en el hogar se forma la primera parte del niño hasta los 5 o 6 años. Ahí se viene trabajando con el niño, con los padres vienen trabajando con el niño hasta que el niño ingresa en los centros escolares. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de los centros escolares no hay escuelas que realmente tú puedas pedir la educación que reciba tu hijo, sino que son escuelas, y no estoy en contra del colectivismo, pero sí estoy a favor de que las personas tengan el derecho de elegir dónde sus hijos estudian o qué tipo de enseñanza sus hijos deben adquirir. Entonces, realmente son escuelas de todo tipo de personas, todo tipo de enseñanza, y a veces se ve defraudado el papel rector como padre, como educador, cuando ese niño llega a la escuela, ingresa a la escuela, incluso no solo los niños, a veces los mismos niños son víctimas de la educación que arrastran los maestros, que son pésimas, ¿entiendes? Entonces aprenden frases, aprenden conductas que después uno tiene que estar rectificándoselas en el hogar, ¿verdad? Que el papel rector del padre es ese, pero realmente cuando te das cuenta, la sociedad tampoco te apoya en este tipo de labor, en este tipo de trabajo. Hablaba también del campesinado cubano. Las zonas rurales que en un momento determinado de la historia de Cuba fueron zonas bien pacíficas, donde los campesinos vivían pacíficamente, sembraban sus cultivos y vivían prácticamente de eso, ya hoy se ven envueltas en todas estas problemáticas también. El campesinado cubano ya hoy en día, cuando tú oyes las noticias en los campos, hay más problemas a veces de violencia que en las mismas grandes urbes, en las mismas grandes ciudades, en el campesinado cubano, donde realmente debía haber paz y reinar paz, porque hay cantos del sinsonte todavía en algunos lugares donde los pájaros trinan, donde los árboles crecen frondosamente. Hoy la violencia también ha llegado a esos lugares, desgraciadamente para el cubano. ¿Por qué? Porque ya digo, es un problema social, un problema que yo a veces pienso que hasta es conveniente para el sector político del país. Es conveniente porque cuando la persona vive una violencia, cuando la persona es arrastrada hacia los efectos de la violencia, no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para actuar, simplemente se enfoca en la problemática suya, no se enfoca en la problemática social. Son cosas que cuando vienes a ver, ellos generan esa misma culpa o arrastran esa misma culpa porque son violentadores, son victimarios. Cuando vemos por las noticias, que a veces se refleja por la TV Martí, cómo son capaces de darle golpe a una mujer en plena calle, a una dama de blanco, cuando son capaces de darle golpe a un opositor y romperle la boca, como el caso de Rodil y otros opositores que lo han hecho, que tratan de marchar pacíficamente y que son maltratados en las calles. ¿Qué está enseñando ese gobierno? ¿Qué política están enseñando? Una política violenta. No podemos esperar otra cosa. Eso mismo es un boomerang y después lo vemos reflejado en la sociedad cubana.
Es verdad, es verdad. Eso es una realidad que se ve día a día en Cuba. Y sabemos que la violencia tiene un efecto, pero muy profundo en la mujer. Y empiezas prácticamente a veces hasta antes del nacimiento, porque he visto en muchas de las familias, cuando no quieren, por ejemplo, cuando te hacen el ultrasonido y te dicen que lo que vas a tener es hembra, muchos de los padres no quieren la hembra, quieren que su primogénito sea varón. Y entonces ya vienes con un rechazo desde el principio. Ya no, yo lo que quería era varón, ¿y por qué una hembra? ¿Y por qué tiene que pasar esto? Y caballero, no puede ser así. Si usted tiene una hembra, dele gracias a Dios que tuvo una hembra, ya después vendrá el varón. pero no puedes estar ya, antes de que nazca, ya estás teniendo un sentimiento negativo. Y eso se lo estás transmitiendo a la madre. Entonces, sí, entonces esto sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida, porque se ve que no te sientes bien porque tú estás embarazada y estás diciendo, bueno, yo estoy embarazada, pero ya mi esposo y mi suegro no querían hembra, lo que querían era varón. Entonces ahí es donde te das cuenta que hay muchas, pero muchas de las niñas tienen mayor probabilidad de que sus hermanos, a pesar de que ella sea la mayor, de que sus hermanos las maltraten. ¿Por qué? Bueno, pues simple y llanamente porque eres la mayor y uno siempre se fija en la persona mayor. Bueno, pues no te quieren. En eso también debemos pensar y en sus talleres deben ir trabajando en cuanto a esto. Sabemos que en algunos países, cuando la mujer es soltera y eres soltera o casada, eres violada, también te discriminan. En eso hay que trabajar. Yo no tengo la culpa que usted vaya por una guardarraya o por cualquier lado y usted sea víctima de una violación y la familia te discrimine. No, hay que ayudar a estas personas.
Así mismo es el papel del buen samaritano. Más precisamente en eso consisten los talleres, en tratar de empoderar a esos sectores más vulnerables, tratar de empoderarlos para que logren tomar su lugar determinado, para que logren llegar a entender que con ese papel pasivo, que con ese papel de sumisión, que con ese papel de omisión de aquellas cosas que les suceden, no ganan absolutamente nada. Que deben acercarse a sus amigos, que deben acercarse incluso a las autoridades, pienso que sí, a las autoridades, a sus amigos, y deben manifestar todas aquellas cosas que lo violentan, tanto lo mismo el niño como la mujer, como el anciano, como todas aquellas personas que se sientan en un momento determinado afectados por todo este flagelo de que se ha venido arrastrando durante siglos de otras sociedades, de otros entornos, donde realmente pienso que debemos ganar y lograr. La población cubana es una población que desgraciadamente no sabe muchas veces lo que es la democracia, y entonces esto es parte también de la democracia, poder elegir y poder vivir acorde como tú deseas, a tus principios y a tus gustos. Entonces pienso que esto hay que ir ganando palmo a palmo, terreno a terreno, en todos los lugares, y aquí estamos luchando precisamente para eso. Aquí hay muchas heroínas y muchos héroes que están en las calles hoy, tirados para adelante, tratando de llevar a cabo estos talleres y estas cosas que bien son bien difíciles para lograrlo, pero lo vamos a lograr, porque todo en la vida, lo que el hombre se propone, lo logra.
Exactamente, exactamente. Esa mente positiva es la que tenemos que adoptar. Yo quisiera también tocar un tema que es importantísimo y que me lo han pedido muchas veces, y es las mujeres que son víctimas de violación y que quedan embarazadas producto a esta violación. Sabemos que esta mujer que queda embarazada es golpeada, es condenada al ostracismo, es, como decimos nosotros, es descartada por la familia. ¿Por qué? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué culpa yo tengo de salir embarazada por una violación? Si yo lo que necesito es el amor y la comprensión de mi familia, de que sepan de que esto no me pasó porque yo lo quise. Y esas son cosas que no podemos olvidar, esas son cosas que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de hacer estos talleres y tocarla. Hay que apoyar a todas estas mujeres que son víctimas de violación, que salen embarazadas y que la familia la discrimina de una forma radical. ¿Por qué? Eso no lo podemos permitir.
Madre, realmente, ¿por qué está bien claro en este sentido? Porque hay muchos estigmas, muchos tabúes que nosotros, la población cubana, todavía arrastra, ¿me entiendes? Y que es precisamente eso, y estoy de acuerdo contigo, hay que hablar mucho sobre esta temática para que estas personas que ya de por sí fueron violentadas, ya de por sí se sienten con complejo de inferioridad, que están afectadas en todos los sentidos, puedan sentir el apoyo y el calor de la familia, el calor de los amigos, el calor de todas aquellas personas que están a su lado, que la vean, no precisamente que ella pase a ser un papel, a jugar un papel de víctima, sino un papel de persona apoyada ante la situación que se le presentó. Y por eso te hablaba ahorita del papel del buen samaritano. Hay que hablar mucho en los talleres, sí, sobre esto, y estamos haciéndolo. Precisamente trata de esto los talleres también, de hablar de qué cosa es buen samaritano y qué papel tiene que jugar en este sentido, de romper todos los escollos sociales, todos los escollos culturales, todos los escollos raciales, todas aquellas cosas que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo y que ya es hora de que podamos salir adelante con todas estas cosas.
En realidad, a veces cuando hablamos de violencia creemos que solo dar golpes es violencia. No, estamos muy equivocados. Existen varios tipos de violencia. Solamente por citar dos, pudiera decir la violencia intrafamiliar de la que tanto hemos hablado y la violencia psicológico-mental. Eso es algo que está latente en el pueblo cubano. Somos víctimas de estas violencias, no nos damos cuenta. Y una forma de las más comunes de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar. A veces tú te pones a analizar, llega un hijo y porque no tiene un par de zapatos, el cual es muy costoso y el salario de su papá es muy bajo, bueno, pues ahí mismo lo maltrata. Y eso no puede suceder, eso no puede suceder. Si usted quiere tener un par de zapatos, trabaje. En cualquier país del mundo, los jóvenes estudian y trabajan. Y así, bueno, pues se van forjando un futuro, se van preparando para el mañana, pero no tienes por qué. Porque seas hombre, puedes estar pateando, puedes morder, puedes bofetear, puedes darle un puñetazo a tu hermana, a tu papá, a cualquiera, a tus abuelos, que es un tema que yo sé que tengo pendiente con nuestra hermana. Sí, este es un tema que tengo pendiente porque me han escrito mucho y tengo una hermana de Hawái Grande que siempre me está diciendo, ¿cuándo vas a tocar el tema de los abuelos, de la tercera edad? Es un tema que queremos que toques porque se han olvidado de nuestros abuelos y de verdad lo prometido es deuda. Ahora que salió a relucir este tema con los abuelos, les juro que lo vamos a tocar muy pronto en los programas.
Ah, te decía que estoy muy de acuerdo en que se toque ese tema, porque precisamente la población cubana, como usted sabe, es una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Y entonces, hoy en día, la vejez tiene muy poca protección, precisamente en este país. Se han creado círculos de abuelos, hogares de ancianos, pero no basta. Eso no realmente no es lo que satisface la demanda que tenemos hoy en día, y los viejitos están sufriendo bastante, precisamente por las escaseces y por las situaciones en que están viviendo. Y como decía ahorita anteriormente, la situación de hacinamiento en los hogares, a veces siendo el viejito el propietario de la casa, es uno de los que más afectado se siente cuando vive dentro de toda esta familia.
Sí, es que la violencia en la familia se da principalmente porque no se tiene respeto entre los integrantes de la misma, o por algo que es muy arraigado en toda América Latina, no me voy a referir a Cuba, y es el machismo. El machismo es algo que, o también por la incredulidad de las mujeres, que sabemos que hay muchas mujeres que no se quieren a sí mismas, no tienen esa autoestima de decir yo valgo por mí, yo valgo por lo que yo soy capaz de dar vida. Y si somos capaces de dar vida, ¿de qué no somos capaces? Óigame, cuando una mujer es capaz de parir con esos dolores de parto, ¿qué usted no es capaz de hacer? Y entonces ahí tenemos que aprender a querernos nosotras mismas, a valorarnos, a respetarnos. Cuando una mujer es capaz de quererse ella misma, valorarse y respetarse, todo lo demás está resuelto. Se los digo porque a veces creemos que tenemos que tener el hombre al lado para que nos ayude económicamente. No, nosotros podemos salir sola adelante. Podemos, por supuesto que necesitamos los hombres. Eso van a ser nuestros compañeros por siempre, pero no es que si no tengo un hombre al lado, aunque me golpee, tengo que aguantar porque es la persona que me está ayudando económicamente. No, y se los digo de todo corazón, de verdad que ha sido un gran programa el que hemos hecho con Esteban Agete Abascal. Te lo agradezco de todo corazón. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí y los esperamos, no falten.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.